Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ESPN.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores vienen de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, uno no pensaba que después del sábado, el pasado sábado, una reunión podía ser más corta, pero es así. Se dice que la reunión en el día de hoy, estamos grabando, claro, jueves 17 de febrero, y es que, bueno, mucho más corta la reunión en el día de hoy, la propuesta de los jugadores, y vamos a entrar en ciertos puntos de esa propuesta, pero parece como que hasta cierto modo subieron algo en vez de bajar. No sé, es increíble lo que está pasando en estos momentos con esas negociaciones. También le tenemos un análisis de lo que fue el rechazo de Soto, muchos consideran el mejor jugador en el béisbol, y qué esto significa para él. Es posible que pueda vestir el uniforme de los Yankees, entre otros equipos, y le vamos a explicar por qué. También lo que fue el desastre de Tyler Skaggs, Mark Harvey, hoy culpable fue encontrado Eric Kay, y también el retiro de Ryan Zimmerman. O sea que sí, le tenemos algunas noticias en el día de hoy, pero antes vamos a darle ya la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Uno quisiera que fuera un programa donde tuviéramos un poco más de ánimo con una información de que todo lo de el impasse entre dueños y jugadores tratando de llegar a un nuevo acuerdo se ha resuelto. Pero pienso que estábamos preparados mentalmente para saber que este iba a ser un proceso largo, complicado, y que, bueno, pues hay una posibilidad significativa de que la temporada no comience a tiempo. Trascendió hoy que Major League Baseball le ha informado a la Asociación de Jugadores que ellos entienden que para poder comenzar la temporada a tiempo es necesario tener un acuerdo terminando febrero, o sea, dentro de aproximadamente unos 11 días para poder dar inicio a la temporada pautada para comenzar el 31 de marzo. Esa es la posición de la liga. Aparentemente, no se sabe si los jugadores están de acuerdo con esa posición o si entienden que las negociaciones podrían extenderse por lo menos a los primeros días de marzo y que todavía la temporada pudiera jugarse sin interrupción. Pero obviamente ya estamos contra el tiempo, el reloj en conteo regresivo, y cuando tú oyes, Félix, que hay una jornada de negociación anunciada con bombos y platillos para hoy a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, hora del este, y resulta que permanecen 15 minutos. Después, supuestamente, hubo una conversación bastante animada entre los dos negociadores, Dan Halen en el caso de MLB, Bruce Meyer por los jugadores, pero la realidad es que la conversación de ellos dos se reporta de 20 minutos más larga que la negociación misma, y es realmente inaudito que, considerando lo cerca que estamos de la fecha donde deben iniciar los entrenamientos, tener una jornada de negociación de ese tiempo.
Mirando, Kevin, todavía no se han tocado los puntos claves, lo que es el impuesto de balance competitivo. Los jugadores quieren por lo menos entre 2.45 y 2.60. Los dueños están en 2.14. Pero en la propuesta, y se dice, fuentes dicen que en el día de hoy los jugadores ya no querían o no requerían 3 años para entrar a arbitraje, sino que bajaron a 2. Pero entonces la suma que ha puesto o sea, en el banco, vamos a decirlo así, estaba, ellos lo bajaron de 105 a 100, los dueños querían 15, había todavía un trecho ahí de 85 millones, pero sube a 100 porque los jugadores demandan entonces ahora 115 millones.
Sí, la realidad es que, bueno, la propuesta inicial de los jugadores querían que los que tuvieran 2 años de servicio fueran elegibles para arbitraje, el 100% de los jugadores originalmente. Ahora se habla de que ellos quieren que un 80% de los jugadores con 2 años de servicio puedan entrar al sistema de arbitraje. Sabemos que hoy en día existe algo que se conoce como Super 2, donde poco más del 20% de los jugadores con 2 años y un poco más de servicio pueden entrar a arbitraje. O sea que los jugadores, aunque no están solicitando el 100%, sí están solicitando un aumento de 22 a 80%. Y esto tiene mucho que ver con la problemática de que se entiende que hoy en día los equipos de grandes ligas están dependiendo más de los jugadores jóvenes en el inicio de su carrera y que por tanto esos jugadores tienen que ser mejor remunerados en esos años. Ese es uno de los puntos que está en discusión aquí. Entonces, como tú dices, ahora en ese pool salarial para los primeros 150 jugadores que la Unión está solicitando, para aquellos que no son elegibles para arbitraje, bueno, pues hay una separación de 100 millones porque resulta que los jugadores suben a 115. Major League Baseball está ofreciendo 15. Y yo creo que esta es una demostración, una diferencia de 100 millones de dólares de lo separadas que están las partes en prácticamente todos los puntos. Porque estamos hablando solo del aspecto arbitraje, como tú dices. No estamos hablando de el impuesto de balance competitivo. No estamos hablando de salario mínimo, que aparentemente también es un tema problemático en este momento. Los jugadores solicitando 775 mil, los dueños ofreciendo alrededor de 100 mil dólares menos que eso, y siguen pasando los días. Entonces, la verdad es que de repente uno cae como en desesperanza, Félix, de que la temporada pueda comenzar a tiempo, porque las diferencias son marcadas y hay muy poco tiempo para resolverlas.
Y uno se pregunta ya, Kevin, ya por lo menos yo creo que aunque mañana se llegue a un acuerdo, y eso no es lo que estamos mirando aquí, estamos mirando que las partes, como tú mencionaste, muy, muy lejos de llegar a un acuerdo. Pero mirando, Kevin, y ya lo mencionamos la semana pasada, abril y mayo, por lo menos en el noreste, no son meses a donde de verdad los dueños hacen su dinero, sino más bien en los playoffs. Y ya tú lo mencionaste, algunos millonarios, aunque la Unión, tal vez la más fuerte que existe en el mundo, se mantiene firme, pero al fin y al cabo estos jugadores van a sentir por lo menos sus primeros 2 cheques si es que no llegamos a un acuerdo a finales de abril.
Claro, y es una de las cosas que muchos dicen, los dueños están apostando a eso, ¿verdad? A que tienen mayor capacidad de resistir una paralización. Sin embargo, yo creo que el tema aquí, Félix, es que tú revisas el historial laboral entre jugadores y dueños. Y yo he aprovechado estos días para releer, en realidad, uno de los mejores libros de béisbol que he tenido en las manos. Se llama Lords of the Realm, del autor John Hellier, como los señores del reino, ¿verdad? Que básicamente lo que narra es la historia hasta 1994 de los encontronazos laborales que han tenido jugadores y dueños. Y hay un común denominador en esto, y es la unidad de los jugadores. Eso fue algo que sembró Marvin Miller desde finales de la década de los 60, cuando asumió el rol de director ejecutivo de la Asociación de Jugadores. Y a través de la historia, sencillamente, tú te pones a pensar en las disputas grandes, 1972, 1981, 1994, 95, y los jugadores se han mantenido unidos siempre. Y parece que ahora eso existe nuevamente, y básicamente los jugadores están dispuestos a resistir, porque lo que se entiende es que las últimas negociaciones de pactos colectivos han sido victorias claras de los dueños. Y si los jugadores ceden, se va a repetir la historia. Y ellos quieren romper con eso. Entonces, ciertamente, los dueños son los billonarios, ¿verdad? Son los que tienen más capacidad de aguante para ser pacientes en este proceso. Pero por lo menos hasta ahora, los jugadores están unidos en su objetivo de mejorar su situación. Y será interesante ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días y semanas.
No, como tú mencionas, Kevin, la Unión de Jugadores, la asociación, ha perdido terreno, algo que antes del 94 había ganado con Marvin Miller y su grupo, ¿no? Donald Fear también. Pero hay que ver la realidad de la situación. Yo creo que sí, y en el caso de Tony Clark y lo que son la cabecilla de la Asociación de Jugadores, se está buscando mejorar definitivamente para los jugadores que son superestrellas, que no tienen mucho tiempo en la liga. Pero ellos van a tener que llegar a una clase de acuerdo, porque de la manera que yo vi hoy su propuesta, a la que suministraron los dueños el sábado, se da un paso atrás. No sé si este paso atrás entonces ayuda como una bujía de poder entonces otra vez llegar a un acuerdo o que se sienten otra vez. ¿Qué piensa en el día de hoy? ¿Si fue un paso atrás o simplemente puso su punto la asociación y todavía se mantienen las dos partes lejas?
Yo creo que fue una repetición de lo que hemos visto, Félix, y es que ya sea los dueños o los jugadores, cuando ceden algo, normalmente tratan de ganar terreno por otro lado. Y con el tema del arbitraje, me parece que eso fue lo que vimos, ¿verdad? O sea, vamos a aceptar que no el 100% de los jugadores con 2 años de servicio va a ir a arbitraje, pero entonces súbeme el pool de compensación para los jugadores de 2 años o menos. Ese fondo que se quiere establecer para, vamos a decir, pagarle bonos o incentivos a los jugadores de 1 o 2 años de servicio. Entonces, es como, bueno, yo te cedo por aquí, pero tengo que ganar terreno por allá. Y ahí es donde se complican las cosas. Y como todos sabemos, en este tipo de negociación, Félix, nunca se llega a un acuerdo perfecto para las partes. Y la idea siempre es tú tratar de encontrar un punto medio donde poder encontrarte. Pero el tema es que para lograr ese punto medio hay que sentarse en la mesa a negociar, y eso no está ocurriendo con la frecuencia que quienes estamos siguiendo esto desde fuera, y que al fin y al cabo lo que queremos es que la temporada pueda iniciar a tiempo porque queremos el bien del deporte, como que no vemos que eso se está haciendo con la frecuencia necesaria. Y uno habla mucho de jugadores y de todos los elementos de un equipo, pero hay que pensar en la cantidad de gente en los Estados Unidos que depende de que se juegue béisbol de grandes ligas y que viven de un salario, todos los trabajadores de los estadios y demás, y el daño que le haría una situación de demora en el inicio de la temporada. Y la verdad es que es una pena. Pero de alguna manera uno sabe que las dos partes van a tener que ceder algo, que no van a lograr exactamente todo lo que quieren. Y lo que esperamos es que como que se adquiera más sentido de la urgencia y que estas negociaciones puedan acelerarse.
Mirando, Kevin, claro, con las huelgas que han y los cierres que han hemos visto en la historia de este gran deporte, en el béisbol, este paro aquí, semejante o ser cierre patronal, ¿semejante a cuál tú puedes decir en la historia? Y a ver si eso dio resultados, se pudo resolver rápido o tomó mucho tiempo, cuando tú ves las partes que están tan lejas. ¿Qué similitud hay de lo que tú has leído, de lo que has visto últimamente de los paros?
Mira, el asunto es que cada uno de esos paros ha tenido razones diferentes, ¿verdad? Hubo una época en que el tema era la pensión de los jugadores. Fue como la primera reivindicación importante que consiguió Marvin Miller, en una época donde el aporte que hacían los dueños a la pensión era irrisorio, ridículo, y hasta medalaganario. Y muchas veces se amenazaba a los jugadores de la época con quitarle eso si no, vamos a decir, se ajustaban a las reglas existentes en el momento. Después los temas han sido otros. En el 94, tú sabes que los dueños querían básicamente imponer un tope salarial en el béisbol, entre otras cosas. Y esa fue una negociación obviamente muy difícil. Tan difícil que tuvo que ser, básicamente, tuvo que imponerse un arreglo cuando la situación llegó a la juez Sotomayor, Sonia Sotomayor. Y no olvidemos que como se jugó la temporada de 1995, fue con el acuerdo de 1993. Se aplicó el mismo acuerdo de ese pacto colectivo anterior porque todavía no existía un nuevo acuerdo. Y de hecho, en Grandes Ligas se jugaron las temporadas de 1995 y 96 sin un pacto colectivo nuevo. Fue para la temporada del 97 cuando llegaron a un acuerdo y a partir de ahí tuvimos paz laboral hasta los últimos meses. Yo lo que te digo es que lo tirantes que están las cosas entre las partes y lo lejos que están en las negociaciones en cuanto a qué quiere cada grupo, a mí lo que me recuerda es 1994. Y da miedo decir eso porque todos sabemos todo lo que se perdió, lo difícil que fue para el béisbol en esa ocasión, lo ocurrido cuando fue necesario cancelar la Serie Mundial y comenzar la próxima temporada con una demora. Para mí, las relaciones de dueños y jugadores, por lo menos por lo que uno ha podido leer y ver desde fuera, están en su peor momento desde esa ocasión. Entonces, si vamos a tratar de trazar algún tipo de cercanía con uno de los procesos anteriores, probablemente sea ese, aunque los puntos que están en discusión ahora obviamente son distintos, porque estamos hablando de una situación separada de la otra por casi 28 años. Así que eso es, desde mi punto de vista, lo preocupante de lo que está ocurriendo.
Otros temas que, bueno, no son tan grandes, pero ya mirando como estas dos partes se han tirado por cualquier movimiento, la asociación quiere un salario mínimo de $7.75, las grandes ligas, los dueños, $6.30, subiendo un poco cada año. Bueno, viene unos $145,000. Yo creo que aquí estos son temas que si se resuelve algo del impuesto competitivo, Kevin, lo que hemos estado hablando aquí del arbitraje, si esos temas se producen, yo creo que eso cae a algo un poquito menos importante, lo que es salario mínimo en el béisbol.
Ya plenamente de acuerdo contigo. Pienso que ese es un punto que, de resolverse lo demás, caería por su propio peso. Se resolvería. O sea, ese no es el punto que va a provocar que la temporada comience demorada. Independientemente de que ahora, obviamente, lo que están ofreciendo los dueños y lo que aspiran los jugadores, y la aspiración de los jugadores, hay una diferencia, como tú dices, de que casi $150,000. Pero yo creo que ese es un punto que irá a la mesa y se llegará a un acuerdo rápido si se resuelve el tema del impuesto de balance competitivo, si de alguna manera se hace algo con el tema de manipulación de tiempo de servicio de los jugadores, que es otra cosa que le preocupa, el punto del arbitraje. Si esas cosas se resuelven, yo creo que lo del salario mínimo no debe ser un tema para provocar demora en la temporada.
Sí, eso de el tiempo tiene que verse, porque eso de WAR como que es una estadística últimamente, no creo que es justo, aunque ellos dicen que, bueno, tres de cada lado va a determinar el WAR. Pero definitivamente tiene que haber algo más concreto, Kevin. No sé si piensa igual de lo que es el tiempo de servicio, ¿no?
Plenamente de acuerdo. Tú sabes que los jugadores han tenido aquí ejemplos muy concretos. El de Chris Bryant, por ejemplo, con el tema de cómo los equipos básicamente han utilizado el sistema actual para su conveniencia, manipulando el tiempo de servicio para los jugadores. Y me parece que las estadísticas pudieran ser parte de la solución, pero creo que ese es un punto que tiene que ser trabajado de manera más profunda. Sigo pensando que la clave es, de alguna manera, tú eliminar el incentivo para que los equipos mantengan un jugador en ligas menores más tiempo del necesario cuando se sabe que ese jugador ya está listo para las grandes ligas. Y hemos visto en los últimos años algunos casos positivos, el de Pete Alonso con los Mets, el de Fernando Tatis Jr. con los Padres de San Diego, que bueno, los equipos han tomado decisiones en base a, bueno, por lo que yo veo, tener estos jugadores es... mi mejor equipo los tiene a ellos, independientemente de que yo esté sacrificando quizá tenerlo un año más. Pero obviamente esos son casos aislados, y también hemos tenido demostraciones de lo contrario con Bryant en el equipo de los Cubs. Lo hemos visto con jugadores de los Rays de Tampa Bay. Y definitivamente ese es un punto que los jugadores van a exigir algún tipo de evolución. Igual que con el asunto del tanking, del hecho de perder adrede la lotería en el sorteo de novatos, podría ayudar en ese aspecto. Parece que es algo que las partes más o menos tienen un acuerdo de que se establezca una lotería similar a la de la NBA, de forma que el equipo que termine en el sótano o con el peor récord de las grandes ligas no tenga asegurado el primer pick, y crear un sistema que por lo menos mitigue ese incentivo. O sea que la realidad es que hay cosas que hay que trabajarlas, y a mí lo que me preocupa, Félix, es el tiempo. Y creo que los jugadores van a tener que llegar a la conclusión de que hay unos avances que ellos quieren que probablemente no puedan conseguirlos todos en la misma negociación, sino que eso va a tomar tiempo. Quizá logran algunas cosas en el acuerdo de 5 años que firmarían, esperamos, ¿verdad?, próximamente, y otras que podrían llegar más adelante.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos partes importantes aquí, lo que he mencionado, el arbitraje, y sin tocar lo que es el impuesto del balance competitivo. Yo creo que si cede aquí un poquito los dueños en el arbitraje, entonces puede ser que ganen un poquito en lo que es este impuesto, tal vez mantenerlo en 2.20, 2.25, algo así. Y hay que decir que muchos equipos, como los Mets, ya se han pasado de esa cifra, y también las penalidades que ellos subieron, porque los dueños, hablamos de los jugadores, pero también los dueños subieron un poquito, pero también querían un impuesto o algo duro si pasan ese número en lo que se refiere al balance competitivo del impuesto. Bueno, hay muchas más noticias en el mundo de las grandes ligas. Vamos a tomar una pausa y al regreso tocamos el tema de este contrato. Nuestro gran amigo, colega Riquito Rojas, sacó de lo que los Nacionales de Washington le habían ofrecido a Juan Soto, y por qué dice que no Juan Soto, también lo de Ryan Zimmerman y Eric Kay. Qué pena lo que pasó con los angelinos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. la Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. MLBN está encargado de la producción. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y esa primera parte tocamos a dónde están las partes, en lo que se refiere a tratar de llegar a un convenio en las Grandes Ligas, pero está pasando el tiempo y esa es la gran preocupación. Lo que se refiere a play ball, lo que estamos buscando todo este año, ya los campos de entrenamientos definitivamente se han acortado y eso es si se llega a un acuerdo pronto, y ahora en peligro definitivamente está lo que es la temporada regular. Pero Kevin sacó un reporte aquí, nuestro colega Enriquito Rojas, sobre Juan Soto. Le dijo que no a los Nacionales de Washington para un contrato a largo término. Y eso cae también, cuando uno mira, esto cae también en lo que, por ejemplo, un Aaron Judge, que debido a que fue a la universidad, llegó a las Grandes Ligas un poquito más tarde, a los 25, 26 años, antes de lo que vemos a Soto, que llegó tempranito. Y el poder adquisitivo, estos jugadores, en el caso de Soto, ya hay unos cuantos casos de arbitraje que ha ganado y se espera que gane más. Y de verdad no necesita esos 350. O sea, cuando jugadores que son veteranos en Grandes Ligas, que no llegaron a ser agentes libres de inmediato, no van a ganar el dinero que va a ganar un Juan Soto, y Juan Soto se puede dar el lujo de esperar y recibir una oferta, no sé, de 50 millones por año de otro equipo. ¿Cómo ve esa situación? Y es uno de los problemas que tenemos aquí que la Asociación de Jugadores quiere evitar.
Correcto. Sí, mira, siempre es difícil uno tratar de explicar cómo un atleta rechaza 350 millones de dólares. Hay gente que siempre va a tener problemas para entender eso, ¿verdad? Pero el tema aquí es que le hicieron esa oferta, 350 millones por 13 temporadas, lo que quiere decir que el salario promedio anual de ese contrato sería menos de 27 millones de dólares para Juan Soto. Pensemos que estamos hablando probablemente del mejor bateador del negocio ya en este momento con la edad que él tiene. Y la verdad, como tú dices, Juan Soto nunca ha mostrado desesperación, ni siquiera interés de firmar ahora mismo un contrato multianual. Ya él tuvo un salario de 8.5 millones de dólares en la temporada pasada. Eso podría cerca de duplicarse este año. Hay que pensar también que la expectativa de los jugadores y los agentes es que el nuevo pacto colectivo que esperamos se firme en las próximas semanas va a representar mejoría salarial para los jugadores. Entonces, tú firmar ahora, en ese sentido, no es la mejor idea. Soto es representado por Scott Boras y sabemos claramente que la recomendación de Scott Boras, porque lo ha hecho con otros jugadores, es: vamos a ser pacientes, vamos a tomar esto año por año y vamos a darnos la oportunidad de ir a la agencia libre, que en el caso de Soto va a llegar muy temprano porque resulta que él cumplió 23 años en octubre 25 del 2021, va a jugar la temporada próxima completa con 23 años de edad y ya tiene más de 3 años de servicio en Grandes Ligas, o sea que a los 26 él será agente libre. Y veamos algunas de las cosas que han ocurrido, inclusive antes de firmarse el pacto colectivo, Félix. Max Scherzer, 40 millones de dólares por temporada, por 3 años con los Mets. Corey Seager consigue un contrato de 10 años que le paga 32.5 millones. Entonces, es difícil justificar que un jugador como Juan Soto firme un acuerdo de tanto tiempo con un salario promedio anual de menos de 27 millones de dólares. Este es un hombre que, si él mantiene un nivel de producción similar a lo que ha hecho hasta ahora y llega a la agencia libre saludable a los 26 años, y sé que tienen que ocurrir muchas cosas y que las lesiones siempre son parte de la realidad que enfrenta un atleta, estamos hablando probablemente de un contrato de 500 millones de dólares. Siendo realistas, o sea, no, yo creo que no estamos diciendo nada del otro mundo, viendo la situación, la edad del jugador, cómo están los salarios. Entonces, ese es el tema. Y de nuevo, reiterar lo que tú apuntabas, que es correcto. Juan Soto es un joven organizado, que vive con sus padres todavía, que no es visto en lugares públicos haciendo ningún tipo de alarde. No es un hombre que comete excesos. Entonces, ya ganó 8 millones de dólares en la temporada, 8.5 millones de dólares el año pasado. Les recuerdo que él reside en República Dominicana y que la tasa de cambio en este momento está alrededor del 57-1, Félix. Y sí, él va a duplicar eso este año. Entonces, no hay sentido de la urgencia para él firmar un contrato que, de mantenerse las cosas como van, en realidad no representa el valor que él tendría durante la vida de ese acuerdo.
No, definitivamente. Y eso también, hasta cierto punto, es lo que las grandes ligas, los dueños tienen que mirar a fondo, porque yo creo que eso es lo que estamos en juego también, lo que es el balance competitivo, el impuesto, porque ya si a un Soto en 2 o 3 años se le va a pagar 50, entonces, imagínate, no le queda mucho para el resto del equipo. O sea que es interesante los números. Si uno mira la matemática, uno ve los puntos de ambos, de la asociación de jugadores y los dueños, y por eso tan difícil no se ha llegado a un acuerdo. Y uno piensa, bueno, con estos números que se están tirando, Kevin, ¿por qué se retira un Ryan Zimmerman? Pero parece que ya le dice adiós al béisbol, muchos también. Y en el caso de Zimmerman, que castigó bastante al equipo los Mets, un gran jugador, ya se retira. ¿Qué no puede decir de un Ryan Zimmerman?
Bueno, lo primero es que Zimmerman, salario era bruto, antes de impuestos, ganó alrededor de 140 millones de dólares en su carrera. O sea que en realidad él está en muy buena situación. Es un jugador que en la segunda etapa de su carrera ha tenido problemas de lesiones con bastante frecuencia. Creo que logró todo lo que quería conseguir, sobre todo después que los Nacionales ganaron la corona de 2019. Y es un hombre de familia y parece que ya él entiende que es el momento de estar más tiempo con ellos. Zimmerman fue un muy buen jugador. No es material de Salón de la Fama, pero estamos hablando de un hombre que fue la primera selección del sorteo que hicieron los Nacionales después que se mudaron a Washington, por allá por el año 2005. Llegó a Grandes Ligas en esa misma temporada y nunca más fue a ligas menores. Solo por rehabilitación lo hizo, pero nunca jugó ligas menores por decisión del equipo. Durante un periodo, hay que decir que él fue la figura estelar de ese equipo de los Nacionales. Al principio de su carrera, un excelente antesalista defensivo, que inclusive ganó un guante de oro en 2009. Después comenzaron a llegar las lesiones, problemas en el hombro, provocaron que eventualmente tuviera que mudarse de posición. Y si tú revisas, de, digamos, 2014 en adelante, perdió muchos partidos por diversos problemas físicos. No jugó en la temporada de la pandemia. En 2020 él tomó esa decisión, regresó en la temporada pasada. Vamos a decir que como un jugador semi-regular tuvo una actuación bastante competente. Y después que él terminó su gran contrato, ni siquiera estaba recibiendo grandes salarios. Ganó el año pasado, por ejemplo, $1 millón, fue su salario base. Y me parece que los Nacionales hubieran estado felices de que él regresara con otro contrato parecido. Pero Zimmerman en este caso es el que está interesado ya en cerrar ese capítulo y comenzar a vivir el resto de su vida. Y La verdad es que, de nuevo, una muy buena carrera. Creo que cualquiera puede sentirse satisfecho con lo que él logró, y una carrera que además lo deja en una muy cómoda situación económica para disfrutar su familia durante probablemente el resto de su vida, trabajando cuando él lo decida, Félix, no porque tenga que hacerlo por obligación.
No, definitivamente. Yo creo que hasta los nietos van a vivir bien con eso. Pero felicidades a Zimmerman y su carrera en el béisbol. Algo sí que, bueno, recibió las grandes ligas, básicamente fue un golpe duro, y es el caso de Tyler Skaggs, que todos sabemos, hace unos años muere asfixiado básicamente con lo que estaba tomando, y esto fue dado, estas drogas, vamos a decirlo así, por el vicepresidente de comunicaciones en ese entonces, Eric Cage. Y wow, qué difícil en el caso de Cage, que hoy fue encontrado culpable, Kevin.
Sí, una situación muy lamentable. Primero, ver una vida joven perderse básicamente por problemas de adicción, porque hay que decir que todo lo que hemos conocido después de de producirse el fallecimiento de Tyler Skaggs es que había un tema de adicción con él a medicamentos, y ese tipo de cosas, que fue lo que precipitó su muerte. Y bueno, ese señor Eric Kay estaba involucrado supliéndole sustancias a Skaggs y otros jugadores del equipo de Anaheim. También tenía problemas de adicción. Inclusive, en el momento que muere Skaggs en el 2019, Kay había salido de un periodo de rehabilitación meses antes, por sustancias parecidas a las que consumía Skaggs. De todas maneras, pudo mantener ese rol como director de comunicaciones del equipo Anaheim, pero tratando, no sé si de complacer, por decirlo de alguna manera, a Skaggs y otros jugadores del equipo, pues la verdad es que se involucró en una situación que le cambia la vida, porque lo que se dice es que al ser encontrado culpable enfrenta una pena de un mínimo de 20 años en prisión. O sea, que estamos hablando de algo que es destructivo para la vida de Kay. Pero claro, lo más lamentable aquí es que se perdió una vida joven, en el caso de Tyler Skaggs, que no pudo durante esos años controlar su adicción a los medicamentos. Y lo otro, Félix, es que viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el equipo de Anaheim, la situación de Matt Harvey, que confesó su adicción a la cocaína, y una adicción que viene desde su época con los Mets, y creo que el tema de Harvey es un capítulo aparte, porque esto hace mucho más decepcionante, lamentable, lo que ha ocurrido con su carrera. Pero lo cierto es que uno se pregunta, bueno, si eso está pasando en Anaheim, ¿qué está ocurriendo en las grandes ligas con el tema de consumo de sustancias fuera de las que son para mejorar el desempeño, que no conocemos? Y hay que recordar que durante un periodo de muchos años, los equipos de grandes ligas no tenían derecho a hacer pruebas de drogas recreativas, a menos que no tuvieran algún motivo concreto que se pudiera probarse para hacerlo. A raíz del fallecimiento de Skaggs, eso cambió. Hoy en día los jugadores ya tienen, los dueños, las grandes ligas tienen el derecho de hacerle pruebas a los jugadores. Y lo importante aquí no es que eso trascienda, porque los equipos tratan de manejarlo de manera discreta, ofrecerle rehabilitación a los jugadores. Pero yo creo que aquí lo importante, Félix, es que se puedan descubrir estas situaciones y que quizá se puedan salvar vidas y salvar carreras con un tratamiento a tiempo para resolver este tipo de dificultad. Porque sabemos que muchas de estas cosas comienzan, sobre todo el tema de estos analgésicos muy fuertes, comienzan con un atleta que tiene algún problema físico hoy en día ya hay cosas, sustancias que no puede usar. Las anfetaminas están prohibidas en el béisbol, ni hablar de las sustancias para mejorar el rendimiento. Comienzan a utilizar esas sustancias para tratar de mantenerse en el terreno y después las cosas empeoran y se convierten ya en un tema de adicción. Y a medida que más de esas situaciones se descubran, es evidente que se pueden salvar vidas, y por eso pienso que es importante que ese programa exista.
No, sí, claro, pero conociendo un poquito la cultura del Clubhouse, Kevin, no diciendo que y toda la popularidad la tiene Eric Cage, pero a veces en esa cultura, especialmente cuando un jugador pasa por un Tommy John o tiene que jugar el próximo día, la urgencia de jugar, y no era prohibido ni nada, eso como que no es una cosa del otro mundo, ya sí, pero ¿qué piensas de cambiar esa cultura? Y bueno, si es mejor para el béisbol ya que todo esté abierto así, para que se evite esto en un futuro.
Bueno, el problema es que una sustancia que puede ayudarte en un momento a tú mantenerte en el terreno con un uso administrado, cuando se convierte en una adicción puede ser letal. Eso es lo que ocurre con algunos de estos analgésicos más fuertes, y el ejemplo de Skax está ahí. Entonces, obviamente que lo que Major League Baseball no quisiera es que se repita una historia de ese tipo, o que casos como el de Matt Harvey puedan ser atendidos más a tiempo para salvar una carrera en un momento dado. Entonces, creo que ahí es donde hay que buscar algún tipo de equilibrio entre, como tú dices, lo que es la cultura del clubhouse y el deseo, la necesidad en muchos casos de los jugadores para conservar un puesto en el roster, de mantenerse en el terreno, con una correcta administración de ese tipo de sustancias para que no se conviertan en un tema de adicción, que es lo que aparentemente está ocurriendo con más frecuencia de lo que uno cree.
Bueno, vamos a esperar entonces que se resuelva por lo menos lo de Matt Harvey. Harvey por lo menos dijo todo lo que tenía que decir, porque no lo iban a juzgar, ¿no? Y ahora la Grandes Ligas dice que lo va a suspender. Vamos a ver qué pasa con la carrera de Matt Harvey. Bueno, Kevin.
Te voy a decir algo, Félix, de el tema de Matt Harvey. Honestamente, pensando esto que ha trascendido y su rendimiento en los últimos años, pienso que es muy posible que vimos lo último de Matt Harvey en Grandes Ligas. Sobre todo cuando tú piensas que desde que un equipo se interese en él, lo primero que va a ocurrir es que cuando sea colocado en roster de Grandes Ligas lo van a suspender. Y esto es un asunto, lamentablemente, cualquier actividad en la vida es un tema de resultados. Harvey, en los últimos 3 años que ha tirado en Grandes Ligas, tiene un récord de 9 victorias, 22 derrotas, un promedio de carreras limpias de 6.83. Ha permitido 250 hits en 199 episodios, con un promedio de carreras limpias independiente de la defensa de 5.41 en 3 años. O sea, ya no podemos decir, bueno, tuvo una temporada por debajo, quizá no estaba bien físicamente. No, es que no pudo hacer el trabajo con Anaheim en el 2019, ni con Kansas City en el 2020, ni con Baltimore el año pasado. Ahora, agrégale a eso el hecho de que él confiesa que tiene un tema de adicción a la cocaína desde su época con los Mets, estamos hablando de hace 10 años, que eso inclusive parece que venía de su época de antes de llegar a las mayores, y que probablemente sea un problema que no está resuelto aún. Y me refiero al problema de la adicción. Cuando tú pones todo eso en una balanza, honestamente creo que va a ser muy difícil que un equipo de Grandes Ligas se aventure a darle un contrato, considerando su edad y, además de del problema de adicción, su historial de lesiones.
Increíble, y eso hace pensar a la franquicia de los Mets. Reviven la vida otra vez, primero Dwight Gooden, ahora Matt Harvey, ambos lanzadores, y bueno, increíble como los Mets han tenido mala suerte. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, que yo espero que en una semana podamos dar noticias felices, ¿verdad? Que las negociaciones se intensifiquen. Los jugadores han dicho que ellos están dispuestos a negociar diariamente. sobre todo a partir de la próxima semana, que las negociaciones comiencen a ser más frecuentes y más intensas, que se resuelvan estas diferencias y que muy pronto podamos disfrutar de béisbol de Grandes Ligas. Yo creo que ese es el deseo de todos los que de alguna manera, ¿verdad?, jugamos un rol en la difusión y en el seguimiento de este deporte.
Bueno, esperando que sí, Kevin, comparto eso de que se pueda resolver. Lo único es que ya tiene 2 semanas diciéndome eso y espero que la próxima semana no me diga lo mismo, porque si no, de verdad, serio problema se estaría de comenzar la temporada 2022. Bueno.
Es que lamentablemente, Félix, lo único que nos queda en este momento es tratar de ser optimistas.
Bueno, esperemos entonces. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, a ver por lo menos si hay algo nuevo que nos puede llevar por la dirección correcta. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.